Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Observatorios independientes reportan un nuevo feminicidio en Cuba y elevan a 23 el subregistro de este año. El periodista Lázaro Yuri Valle Roque llega a Miami forzado por el gobierno a cambio de su liberación. México aboga por repatriación directa desde Estados Unidos de migrantes que crucen la frontera ilegalmente. Y el gobierno de Colombia y la disidencia de la FARC instalarán diálogo de paz.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 5 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobo. Los observatorios independientes de género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba han dado a conocer este miércoles un nuevo feminicidio en la isla, lo que eleva la cifra a 23 en el subregistro de casos. La víctima se llamaba Aniuska Hernández Ginarra. Tenía 49 años y el asesinato ocurrió en la ciudad de Guantánamo el 4 de junio a manos de un individuo con antecedentes penales por violencia machista. Yaneris Núñez, especialista de género de Alas Tensas, así lo dijo a Radio Martí.
Este sería el primero en Guantánamo que verificamos. Es importante siempre decir que lo que nosotros hacemos es un subregistro. Y bueno, en el 2023, que es el año así más cercano que tenemos, en esta provincia, en Guantánamo, contabilizamos 5 casos. Las provincias donde más incidencia de feminicidios hemos ido registrando son las de Camagüey, con 5 casos, Santiago con 4 y Holguín y La Habana con 3 casos verificados. Nos preocupa, y eso lo hicimos saber en el comunicado en común, la situación de las 3 hijas que las sobreviven, en especial una de ellas, que es menor de edad y que estuvo presente cuando ocurrió la agresión. Por supuesto, hay silencio de parte de las autoridades, hay silencio por parte de los medios de prensa y los feminicidios siguen desde 2019 hasta 2024. Tenemos un total de 231 casos. Es alarmante, es preocupante, provoca bastante molestia e impotencia el silencio de las instituciones frente a la violencia feminicida que está sucediendo en Cuba.
Las organizaciones indican que se encuentran verificando 3 intentos de feminicidios y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Por otra parte, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca llegó hoy a Miami junto a su esposa Eralidis Frometa, luego de ser forzado por el régimen de Cuba a salir del país a cambio de su libertad tras casi 3 años en la cárcel. Normando Hernández, director del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, dijo que Valle Roca obtuvo un parol humanitario gestionado por su esposa en la embajada de Estados Unidos en La Habana, condición impuesta por el régimen para liberarlo a cambio del destierro. Valle Roca fue condenado en el año 2021 a 5 años de prisión por acusaciones de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El reportero fue detenido tras filmar y publicar en redes sociales un video que mostraba a activistas lanzando octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia y la liberación de los presos políticos desde la azotea de un edificio en La Habana. Entretanto, la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias expresó su profunda preocupación por el encarcelamiento del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, instó a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente al pastor encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba. Además, hizo un llamado al régimen cubano para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión, y exigió la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio del 2021. La alianza condenó el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde el 2012, vinculado a su participación en protestas locales. Condenaron su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano el 11 de julio del 2021 durante protestas pacíficas en toda la isla. La alianza recuerda que en esa ocasión se le acusó de 4 delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión, y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre del 2021, que según la alianza no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo. El grupo dijo que en prisión las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas. En el 2022 lo sometieron a aislamiento en una celda de castigo por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión. Señalan además que en mayo del 2022 el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación y luego lo trasladó a la prisión de La Coaba, donde permanece detenido hasta el día de hoy. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y están reportando la presencia del virus Oropouche en 3 provincias de Cuba y también dificultades para fumigar en zonas afectadas. Tomás Cardoso con la información.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la presencia del virus del Oropouche en el municipio de San Nicolás. Así lo dijo en declaraciones a Radio Mayabeque el director de Salud Pública en el territorio, doctor Ramón Aguilar Castillo. Allí el virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Los casos de la enfermedad fueron detectados en los barrios de la zona urbana norte y sur, señala la nota oficial, mientras que las autoridades sanitarias locales no han informado la cantidad de personas contagiadas. Se trata de la tercer provincia cubana donde oficialmente se reconoce que hay casos de Oropouche. Ya previamente habían sido reportados la presencia del virus en Santiago de Cuba y Cienfuegos. Precisamente en el territorio cienfueguero fue internado ayer el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez con toda la sintomatología del virus. Lo internaron en el Hospital Municipal de Aguada de Pasajeros y por falta de recursos tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial. Cuenta el activista.
Llevaba así 5 días, fiebre, dolores en todas las articulaciones del cuerpo, dolores abdominales. Entonces el médico dijo que lo único que había eran 5 sueros para las personas que entraban con gravedad al Hospital Municipal de Aguada, que había que remitirlo urgente porque no había más suero en Aguada. En el Hospital de Cienfuegos hay 2 salas llenas de dengue y del nuevo virus Oropouche. Pero lo curioso es que solo están dejando hospitalizados en Cienfuegos a quienes sean remitidos en 2 ocasiones que estén en estado de shock, porque a todos se le está enviando bajo atención y vigilancia para su casa a consumir líquido. Están fumigando además la casa del afectado y la casa al lado. Y cuando vengan, todo el barrio sigue igual. Aquí en el asentamiento, la comunidad donde yo vivo, han habido más de 40 casos y han fumigado 5 o 6 casas.
Por su parte, desde Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa Medrano reporta que en los municipios villareños que comparten frontera con la provincia de Cienfuegos, ya hay personas afectadas con el virus.
Donde la situación está un poco complicada es el poblado de Esperanza, que también está vinculado al municipio Ranchuelo. Ranchuelo es fronterizo con la provincia de Cienfuegos, donde se está expandiendo hacia acá y está entrando por ahí, por esa vía, personas infectadas ahí en Ranchuelo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Expertos en asuntos migratorios advierten sobre las consecuencias de tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México tras la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Nuestro colega José Luis Ramos recogió las explicaciones de dos abogados.
No entren sin la cita previa del CBP-1.
Aconsejó a los cubanos el abogado de inmigración Ángel Leal tras la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringió las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Participen en el programa de reunificación familiar cubano, que es un programa que puede beneficiar a muchísimas personas, pero definitivamente descartar entrar ilegalmente al país porque es una expulsión, a no ser que una corte intervenga, y aunque no sea una expulsión inmediata, ya sabe que es luchar contra marea, porque posiblemente quede descalificado para pedir asilo por haber atravesado terceros países y haber entrado ilegalmente.
Las nuevas medidas permiten a las autoridades estadounidenses deportar rápidamente a las personas que crucen de manera irregular la frontera sin oportunidad de presentar un caso de asilo cuando se hayan superado los 2.500 cruces diarios por un periodo de 7 días. Los inmigrantes a los que se les niegue el asilo podrían recibir un mínimo de 5 años de prohibición de entrada a Estados Unidos y ser retornados a México o al país del cual escaparon. Solo se harán excepciones con los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas del tráfico de personas al proveer que ya tenían una cita en un punto de entrada. El abogado Willie Allen dijo que resulta positivo que el programa CBP One se mantiene, donde casi la tercera parte de los solicitantes de entrada son cubanos.
Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2.500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo de los 4 países que tienen el problema humanitario, sean 30.000 devueltos a México y de ahí pueden ser deportados a Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
México y Estados Unidos estarían cerca de llegar a un acuerdo para que los inmigrantes no mexicanos sean deportados directamente a sus países de origen en lugar de a México, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder mexicano dijo hoy en una rueda de prensa que está dispuesto a trabajar con las autoridades estadounidenses en la política migratoria tras la acción ejecutiva del presidente Biden. López Obrador sugirió que aceptaría a los inmigrantes expulsados a México a pesar de su preferencia por las deportaciones directas desde Estados Unidos. Y el debate sobre la ética en la Corte Suprema de Estados Unidos se renovó esta semana cuando los demócratas del Congreso pidieron al juez conservador Samuel Alito que se abstuviera de 2 casos relacionados con las elecciones de 2020. El reporte con Gustavo Cherkis.
Nuevas preocupaciones surgieron esta semana sobre los estándares éticos para el tribunal más alto de Estados Unidos y el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, destacó la principal preocupación.
El problema al que nos enfrentamos es que la Corte Suprema ha optado por comportarse como si el Poder Judicial estuviera por encima de la ley.
El juez Samuel Alito ha rechazado las solicitudes de los demócratas del Senado de dejar de juzgar 2 casos relacionados con los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los demócratas están preocupados después de que un informe publicado por The New York Times revelara que en las propiedades del juez Alito se exhibían banderas asociadas con los alborotadores. Por su parte, Alito respondió a través de una carta y afirmó que fue decisión de su esposa y que ella tiene derecho a ejercer su propia libertad de expresión. Russell Wheeler, investigador principal del programa de estudios de gobernanza en Brookings Institution, analizó la situación y explicó:
hemos recorrido un largo camino desde los días en que decíamos que la esposa no puede hacer nada que su marido desaprobase. Ella es ciudadana estadounidense.
El año pasado, los demócratas del Senado impulsaron nuevas reformas éticas cuando se alegó que la esposa del juez conservador Clarence Thomas participó activamente en los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020. mientras los expertos en ética judicial dijeron a los legisladores que los conflictos de intereses eran un problema para los jueces de todo el espectro ideológico. Donald Sherman, director de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, expresó textualmente que la idea de que estas formas necesarias sean políticas o de represalia es igualmente absurda. Si bien no podemos descartar los atroces problemas éticos del juez Thomas, también es cierto que los ex jueces Ginsburg, Breyer y otros han escuchado casos en los que probablemente deberían haberse rehusado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 3 y 15 minutos de la tarde damos paso a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y una disidencia de la ex guerrilla de la FARC anunciaron que instalarán una mesa de diálogo de paz. La agencia AFP amplía.
Los diálogos entre el gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, al mando del ex número 2 de la extinta guerrilla, Iván Márquez, comenzará el 24 de junio en Caracas, según un documento conocido el martes. La autenticidad de dicho documento fue confirmada bajo el actual gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país, agrega el texto. El documento tiene la firma de alias Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando esa guerrilla firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político. Luciano Marín, su nombre real, permaneció algunos años dentro del proceso de paz, pero en 2019 reapareció en un video anunciando una nueva revolución armada. El 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo al presidente Gustavo Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones. La Segunda Marquetalia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar. Desde finales de 2022, Petro conversa con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias del Estado Mayor Central, a cargo de Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016.
Pasamos ahora a Chile, donde crece el debate y las tensiones políticas debido a la propuesta de proyectos de ley anunciados por el presidente Gabriel Boric para legalizar el aborto y dar urgencia a la iniciativa para la eutanasia. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Las reacciones no se han hecho esperar y el paso de las horas solo ha aumentado las críticas a la cuenta pública, la tercera comparecencia ante la nación del presidente Gabriel Boric, donde sorprendió a diputados y senadores al anunciar que ingresará durante el segundo semestre del 2024 un proyecto de ley para el aborto legal y que pondrá urgencia al proyecto de ley para la eutanasia y cuidados paliativos que se encuentran en el Senado chileno. Aunque no parece nada evidente que el gobierno logre avanzar en estas iniciativas porque no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, sus detractores e incluso algunos miembros del oficialismo dicen que todo parece indicar que los anuncios del mandatario son sobre todo señales para su electorado, el 30% duro que lo apoya según las encuestas, en medio de un 2024 y un 2025 marcados por elecciones municipales, un análisis que el jefe de Estado ha negado por completo.
No hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del gobierno. Lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir. Y eso.
No obstante, la luz de críticas de los representantes de la derecha continúa y muchos han expresado que las propuestas del presidente simplemente entorpecen otros temas más relevantes para los chilenos, como la esperada reforma de pensiones. Alberto Undurraga, presidente del Partido Demócrata Cristiano, señaló.
El punto es que aquellos temas que son más controversiales es bueno conversarlos antes para no afectar el clima de acuerdo.
Pero el anuncio no solo agitó las aguas en la oposición, sino también en parte del oficialismo. Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, enfatizó.
Es una forma torpe de hacer política.
Impulsar el aborto legal, libre, seguro y gratuito fue una de las promesas de campaña que llevaron al presidente Boric a la presidencia de Chile. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Después de que el CNE retirara la invitación al bloque europeo, fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia Europa Press que el envío de observadores en este punto es bastante improbable, aunque la decisión final está en manos del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell. Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, criticó la posición de la Unión Europea, que exige elecciones transparentes y que esperan poder venir como observadores.
Los países que quieren supervisarnos a nosotros de allá de la Unión Europea tienen reyes, monarcas, y quieren darnos lecciones de democracia a nosotros.
María Corina Machado espera que el Consejo Nacional Electoral rectifique la decisión de retirar la invitación al bloque europeo como observador a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Realmente para nosotros es una señal de miedo. Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error. Yo creo que es algo que debería reconsiderarse si efectivamente el régimen busca con ellos tener reconocimiento y obtener legitimidad. Pero lo que pasa es que el régimen sabe lo que sabemos todos los venezolanos.
George Hudson, embajador del Reino Unido en Colombia, reiteró que su país no reconoce al gobierno de Maduro, pero sí al Estado venezolano, razón por la cual mantienen relaciones diplomáticas a un bajo nivel. El representante británico manifestó su deseo de ver unas elecciones libres, seguras y justas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales y vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron elogió el espíritu de sacrificio al inicio de las ceremonias del desembarco de Normandía. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Primer día de ceremonias por el 80º aniversario del desembarco de Normandía. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió el miércoles el espíritu de sacrificio de los libertadores durante un homenaje en la localidad bretona de Plumelec. Nuestro país cuenta con una juventud audaz, valiente, dispuesta al mismo espíritu de sacrificio que sus mayores. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, 156.000 soldados y 20.000 vehículos alcanzaron las playas de Normandía, sorprendiendo a los nazis, que a las órdenes de Adolf Hitler habían ocupado Europa Occidental. Esta titánica operación contribuyó decisivamente al fin de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo en 1945. Con la Alemania nazi atrapada entre dos frentes, el Atlántico en el oeste y la Unión Soviética en el este. La principal ceremonia por el aniversario está prevista el jueves en la playa conocida bajo el nombre clave de Omaha, en presencia de varios líderes internacionales, como el presidente estadounidense Joe Biden, el rey de Inglaterra Carlos III y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Los dirigentes de las otrora potencias enemigas, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente italiano Sergio Mattarella, también participarán, al igual que el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky.
El grupo militante palestino Hamas dijo que no podía llegar a un acuerdo de paz sin una posición israelí clara sobre un alto el fuego permanente y una retirada completa de Gaza. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Joe Biden, cada vez más crítico con la conducta de Israel en su guerra contra los militantes de Hamas en Gaza y con el creciente número de muertos palestinos, aseguró el martes que hay todas las razones para creer que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha prolongado el conflicto hasta salvarse políticamente. Sin embargo, horas más tarde y consultado sobre si el primer ministro israelí estaba jugando a la política con la guerra, el presidente Biden pareció dar marcha atrás y dijo:
no lo creo. Está tratando de resolver un problema grave que tiene.
Y mientras Israel continúa su campaña militar en Gaza, los esfuerzos por lograr un alto el fuego enfrentan un serio obstáculo. Qatar, que es el mediador en nombre de Hamas, dijo que hay una falta de claridad de ambas partes en guerra, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al-Ansari, dijo que están viendo declaraciones contradictorias de los ministros del gabinete israelí, y ninguna declaración de ninguna de las partes da a Qatar mucha confianza en el proceso. Como garante de Israel en las conversaciones de mediación, Estados Unidos dijo que espera algunas negociaciones de ambas partes, pero confía en en que Israel mantendrá su parte del acuerdo, como destacó el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, en entrevista con La Voz de América.
Tenemos todas las expectativas de que ellos, Israel, seguirán respaldando esta propuesta porque es suya y es de su interés. También redunda en interés de Hamas. Dicen que quieren que termine la guerra. Este es el camino para poner fin a esa guerra.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las rutas terrestres hacia el norte de África, que transitan miles de migrantes, carecen de servicios y protección. Eso lo dice el siguiente reportaje de Radio ONU.
Y las rutas terrestres hacia el norte de África que transitan miles de migrantes y refugiados carecen de servicios de rescate y protección. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, señala que estos servicios son necesarios no solo en el mar. Los horrores a los que se enfrentan los refugiados y migrantes a lo largo de estas rutas son inimaginables. Muchos mueren mientras cruzan el desierto y la mayoría sufre violencia sexual, secuestros, torturas, detenciones o son víctimas de trata y expulsiones colectivas.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Francia calificó de escandalosas las declaraciones de Rusia que los instructores franceses en territorio ucraniano serían considerados objetivos militares legítimos. Un político del partido ultraderechista Alternativa para Alemania fue agredido con arma blanca días después de la muerte de un policía en un ataque con cuchillo durante un acto del movimiento antiislamista Pax Europa. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica aprobó una resolución de condena a Irán por su falta de cooperación en las investigaciones sobre el uso de uranio en el programa nuclear iraní. La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spolarik, pidió apoyo a todos los estados con influencia para lograr que Israel y el grupo Hamas logren un acuerdo que ponga fin a la violencia y permita a las organizaciones humanitarias hacer su trabajo. En Marruecos, el balance de muertos por la ingestión de alcohol adulterado de fabricación casera aumentó a 8, dijeron las autoridades, y cifraron en más de 100 el número de intoxicados. En nuestra sección de ciencia y tecnología, ¿será posible borrar recuerdos traumáticos? Danilo Fuentes Cortés tiene la respuesta.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador, luego esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, pues, felicidades para un gran cantante muy popular español que tiene también un mensaje para los cubanos de la isla.
De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel.
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene, además del talento,